Dios, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor increíble.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
Sí, claro, yo conozco este bar.
¿Sí?
Es buen parche. Ponen una música muy bacana y las peladas son bien bonitas. No pasaba momentos muy ricos allá. Y no queda lejos de aquí, y si quiere yo la acompaño. Como dicen por ahí, la cara del santo hace el milagro. Sigo que de pronto le dan alguna razón.
Un saludo a nuestros oyentes. Bienvenidos a la tercera de temporada del Colombian Dream. Hoy me encuentro con el actor Hernán Méndez, con una carrera prolija en teatro, televisión y lo que nos concierne a nosotros, que es el cine. Muchas gracias, Hernán, por aceptar la invitación del Colombian Dream en su tercera temporada.
No, a ti muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. De verdad es una hermosa sorpresa para mí haber llegado a Medellín y haber encontrado tanta receptividad y tanta coincidencia y tanta resonancia, las llamo yo últimamente, y estar aquí me parece extraordinario.
Hernán, como vos tenés una carrera tan extensa, tan diversa, yo no me voy a centrar en aspectos técnicos de la actuación, ni en opiniones sobre el trabajo de tus colegas o cuáles son tus influencias, sino que me voy a lanzar de una como a lo que ha sido tu carrera en el cine, porque hay que destacar pues que tenés una formación teatral y un trabajo muy extenso en televisión. Cuando hiciste tu primer largometraje, que yo creo que es como el punto de arranque en serio de tu carrera, digamos que fue como La Mujer del Piso Alto, una película por allá de mediados de los 90, una película en una época en que el cine colombiano andaba de capa caída, se había acabado Focine, el país estaba deshilachado en lo económico, en lo social, veníamos pues como todo ese revolcón de esa guerra tan cruenta de los años 80 y los 90. Esta película fue una película que se hizo con mucho esfuerzo, digamos como con un espíritu muy amateur, que se hizo y se hicieron miles de cosas para que finalmente se lograra hacer. Ganó premios en diferentes festivales, pero tuvo la desgracia que nunca se estrenó en salas de cine. Para una persona como vos, que estaba como en la carrera del artista, a pesar de, digamos, como este fracaso de no poder estrenar su ópera prima, ¿cómo hace una persona, un artista, para no desistir, hombre, en unas circunstancias tan difíciles como las de este país? ¿Cómo hace para mantener ese combustible, para mantener como ese motor invisible, para decirlo con palabras de Fernando Vallejo, para mantener ese fuego secreto, para seguir luchando y no darse por vencido?
Básicamente eso tiene que ver con lo que uno se ha propuesto en el momento en que toma una decisión, como es asumir una profesión difícil o no. El tiempo es el que define qué tan difícil puede ser o qué tan asertivo puede llegar a resultar una decisión como esta. Efectivamente, lo que tú has narrado me parece maravilloso, esa narración y ese detenimiento en esta época, porque justo hacía 2 años Focine se había cancelado totalmente, la posibilidad de hacer cine en Colombia se había desaparecido por completo, y Ricardo Corral llega de Alemania y empieza a hablar de cooperativismo cinematográfico, y La Mujer del Piso Alto básicamente se hizo con esa intención de hacer algo cooperativo a nivel cinematográfico, y fue un largometraje con mucha enseñanza y con mucha validez de prender esa llama interna de la que tú hablas, ¿no? Dice uno, sí es posible, y creo que eso es uno de los grandes aportes que ha hecho Ricardo Corral al cine colombiano, de demostrarle a todos los que en algún momento perdimos la ilusión de seguir haciendo cine con esa película, nos dijo, sí es posible, y creo que eso ha generado un fantasma ahí que nos empuja todo el tiempo a seguir adelante y mirar dónde vamos. Sí, eso, claro, me parece maravilloso.
Después de este trabajo vino Posición Viciada, un trabajo con, digamos, más o menos con las mismas características. Estaba Ricardo Corral al frente de la dirección y don Dago García como en la producción. fue una película no tan amateur, porque se hizo como un estudio de mercadeo, se pensó en una locación única, se pensó en un reparto de actores conocidos. Digámoslo vos, que tuviste la oportunidad de los inicios de Dago en esta faena tan dura del cine y viendo las cosas que ha hecho a lo largo del tiempo, pensando pues en sus películas que son muy respetables y muy necesarias para conformar una industria cinematográfica, hasta su apoyo ahora con la producción de El Abrazo de la Serpiente, que él fue uno de los productores, que no se le puede desconocer. ¿Cuál ha sido como así el aporte de Dago García a lo que llamémoslo no industria cinematográfica, porque todavía está muy en ciernes, sino digámoslo como al cine colombiano?
Sí, a mí me parece que, es decir, esto no quiere decir que yo esté plenamente de acuerdo con lo último que ha hecho Dago, esto que ha vuelto a retomar un paso que él inició, que creo que es muy claro lo que tú acabas de decir, que Dago estuvo muy presente en ese primer gran impulso que se hizo junto con Ricardo Corral para no desfallecer en la idea de poder seguir haciendo cine en Colombia. Ellos precursores de eso, porque se unieron y él desde la producción, como Ricardo desde la realización, generaron un movimiento muy interesante. Que después Dago haya ido hacia otros puntos me parece que es válido desde un punto de vista, pero también ha sido muy peligroso desde otro, ¿no? Entonces hay esa dualidad en él que creo que a su vez él está pagando un precio bastante alto, ¿no? Lo tienen ahí como en marginado, uno lo siente. Alguna vez vi una entrevista que le hacían a Ciro, y no sé por qué en la mesa había una atmósfera un poco densa, y yo leía eso porque tengo pues un historial bastante cercano con Dago, hace mucho tiempo que no nos hablamos, pero cuando estuvimos juntos fue muy interesante el trabajo con Dago. Y el hecho de que él se haya ido por esta ruta del cine, llamémoslo poco sólido, pues ha hecho que él tenga un precio alto que pagar ahora para rehacerse, para reconstruirse en su verdadera intención de hacer algo positivo y fuerte y sólido. Hace poco hacía una película también con Trompetero y recordaba esa época, curiosamente, y me alegraba saber que Trompetero también está buscando retornar como a esos principios cinematográficos, porque hay un principio cinematográfico, eso no hay que negarlo, y cuando uno se escapa de esos principios, pues paga alto precio por eso.
El costo como de nuevo reinventarse en cada proyecto. Ya comenzando los 2000, entraste a un proyecto que para mí es uno de los más recordables, pues como el nuevo cine colombiano, que es La Primera Noche, una película con un contenido y digamos unos criterios bien duros, una narrativa bien novedosa también, un reparto de jóvenes, pues, de gente que ahora, como se dice, la están rompiendo, pues, como Julián Romano, John Alex Toro, esta niña tan bella, Carolina Lizarazu, que nunca la volvimos a ver desafortunadamente en cine. Para vos, que ya tenías, una formación, una trayectoria, ¿cuál fue la enseñanza de compartir con estos muchachos que, digamos, que es como la nueva escuela del cine colombiano? A vos como actor, ¿como qué experiencia te dejó haber participado en este proyecto de La Primera Noche?
Sí, evidentemente yo era el abuelito de la película. Y fue una experiencia extraordinaria porque ya había tenido una cercanía con John Alex Toro, había tenido una cercanía desde muy pequeño. Yo conocía a Julián porque Edgardo Román, su padre, había sido mi primer maestro de actuación. Entonces era fantástico, aunque no tuve un encuentro directo con Julián en la película, pues el que él estuviera ahí me satisfacía mucho. Y el encuentro con Peto fue fantástico, la capacidad que tuvo él para escucharme en algunos aspectos de mi percepción de lo que podía ser realmente este personaje que finalmente hice, que la gente lo recuerda muy bien. Y que lastimosamente después sentí un dolor grande de que la película no hubiese llegado a donde tenía que haber llegado y como si lo merecía, entendiendo que fue la primera película y el primer documento histórico público que se hizo con respecto a lo que se nos venía. Todavía no había ninguna claridad sobre ese monstruo dormido que estaba ahí avanzando a procesos gigantados, que era el paramilitarismo. Y seguramente habían manos que estaban cuajando todo lo que se venía, hicieron lo que fuera necesario para evitar que esta película llegase donde tenía que llegar, que fuera puesta en unos teatros adecuados para que la gente se enterara de que esto estaba pasando, iba a pasar, iba a seguir pasando, y se nos venía una ola de crímenes atroces. Y bueno, lastimosamente no pudimos poner, alertar a Colombia de ese monstruo tan gigante que se nos venía.
Fue algo de similar a lo que sucedió posteriormente con Retratos en un mar de mentiras, que fue una película con un contenido pues bien, bien duro, pero que aquí en Colombia tuvo infinidad de problemas para su exhibición, y en el exterior fue una película de excelente recibo. Continuando con tu carrera, ahí llega un trabajo que es como un punto de inflexión en tu trayectoria, que es La Cerca. Esta película, ese tan hermosa, tan bien concebida, de este pelado, pues que es un, el muchacho terrible del cine colombiano. ¿Cómo te vinculaste a ese proyecto y qué significó para vos haber participado en esta hermosa producción?
Bueno, es mágico, y creo que en todo, además de eso, he sido muy afortunado. Han coincidido tantas cosas en mi vida actoral, porque mira que La Primera Noche fue estrenada como 2 meses o un mes antes de que se empezara a rodar La Cerca, y coincidió con que muchas personas que estaban en el equipo de La Cerca fueron esa noche del estreno y habían tenido algunas conversaciones con Rubén de algunas insatisfacciones que tenía él con respecto al actor que en ese momento ya él había elegido para que hiciera La Cerca. Y de pronto, desde diferentes puntos, varias personas llegaron a él con la idea de que yo podía ser el actor para ese personaje. Y Rubén accedió finalmente, nos encontramos y ¡pum! Entonces, nunca he sabido cuál es el otro actor que iba a ser el personaje. No quiero tampoco averiguarlo. Y resulté yo un mes antes de empezar a rodar asumiendo el personaje, y el encuentro con Rubén fue absolutamente maravilloso, mágico. Nos encontramos en la 93, nos sentamos a almorzar y almorzamos como unos viejos amigos de mucho tiempo. Y cuando leí el guión quedé fascinado, con una profunda inquietud de lo descriptivo y bizarro que en algún momento proponía Rubén de hacer unos planos bastante fuertes, y yo le decía, Rubén, entonces, pero fue maravilloso porque, bueno, entonces tú cómo harías, cómo dirías eso que yo estoy escribiendo, cómo lo dirías actuando, y le di un clic y me dijo, listo. Y así nos fuimos, y así quedó el corto, y es uno de los momentos que a mí personalmente me fascina. Y pues ya que me das la oportunidad de decir cuál es ese momento, es cuando Francisco va con el padre y se queda mirando al hombre que se está afeitando. Y él se queda absolutamente en otra, como en otra dimensión, y de pronto tropieza y vuelve otra vez como a la realidad. Ese es un momento porque ahí el espectador se imagina cualquier cantidad de cosas, que era lo que tanto tenía Rubén por definir a nivel de imagen, y que pues había recurrido a algo tan bizarro como, como las imágenes que él tenía, que no vale la pena decirlas.
Sí. ¿Usted sabe qué fecha es hoy?
Sí, mañana es Año Nuevo.
Hoy se cumplen los 10 años que nos dio su mamá en el testamento para tumbar La Cerca. O juntamos los potreros o se los traga la alcaldía. Y esos potreros son míos. Hoy es que su mamá cumple 10 años de muerta.
Bonito para ella, gracias a Dios. Deben haber sido sus mejores años. Deben habersele pasado rapidito.
Y ya a nivel como personal, ¿qué satisfacción te brindó no solamente pues haber estado en el primer trabajo de Rubén, que no era su primer largo, pero fue prácticamente su primer largo, porque es como, digamos, su universo está afincado allá en Boyacá, en los Llanos Orientales. Él es una persona, una profunda extracción, digámoslo, como rural. Ver esta película en Cannes, verla en la selección oficial, para vos personalmente, ¿qué significado tuvo haber que vos, tu protagónico, y estar en Cannes, estar allá, pues como con la crema innata del cine mundial?
No, es una satisfacción profunda, ¿no? Y vuelvo y te digo, sentirse uno totalmente privilegiado de cómo lo trata uno la vida, de cómo la intuición empieza a generar un camino más sólido cada vez, y eso es una satisfacción. Y segundo, al tiempo me di cuenta de lo importante que había sido haber hecho este corto en las condiciones en que se hizo, con una mirada totalmente profesional, con una estructura extraordinariamente sólida. Creo que de todos los guiones que me han llegado a mí a las manos, ese es el guion más sólido que he tenido. Porque tiene unas cositas, unas finuras, lo que nosotros diríamos un trabajo de relojería maravilloso. Y adicionalmente, me parece que logra crear una trilogía cinematográfica sobre la violencia en Colombia. Eso lo decía yo hace algún tiempo y poco a poco fui cayendo en cuenta que sí, es cierto. Entonces decía yo que bueno, es ser parte de dos películas que forman esa gran trilogía de un documento histórico tan valioso como es la violencia en Colombia. La primera película que yo vi que tenía esta temática era Cóndor y no entierran todos los días, con el excelente actor Fran Ramírez, a quien para mí fue mi gran maestro, porque yo una vez lo descubrí a él, empecé a seguirle los pasos muy de cerca, como también a Humberto Dorado, que fueron y han sido los dos actores que han gestado, digamos, una proyección cinematográfica desde su arte de actores, y a ellos no los podía descuidar, siempre estuve atento a ellos y tuve la maravillosa un privilegio también de conocerlos a los dos, trabajar con Dorado, más no con Fran, pero bueno, Fran para mí fue siempre un referente a seguir extraordinario. Entonces encontraba que Cóndores no entierran todos los días nos hablaba de la violencia cruda de los 48, y después hablando y encontrándome con la película de La primera noche, que es una continuidad de la violencia, ¿no? Una prolongación de la violencia y de la manera en que se nos venía. Y después estar en La cerca, sí, que era como el cierre de alguna manera y era como la cachetada más fuerte que pueda recibir una sociedad, de decir, despierten, miran lo que somos, porque para mí Francisco es eso, es la nueva sociedad que se construye después de una violencia tan cruda, tan insensata como la que mostrábamos en Cóndor en el Terreno todos los días y en La primera noche.
Y que apuntaba al raíz esencial de la sociedad colombiana, que es la tenencia de la tierra. Ahí está, digamos, como la nuez, y ahí de ahí radian todos los otros problemas que se nos han venido encima. Ya pasando a otro trabajo, donde es un papel pequeñito, pero estuviste ahí en Satanás, que es una película que, pues a mi entender, no va a quedar pues como en la historia del cine mundial ni colombiano, pero me parece muy importante porque fue una de las películas que a mi entender es casi perfecta o perfecta en el aspecto audiovisual. Una imagen perfecta, un sonido perfecto, un guión muy bien trabajado, que se inscribe, digamos, como dentro del cine género, pero con un fuerte arraigo pues, en la realidad, porque es parte de la historia ya de la matanza de Poseto. Para un actor como vos, que ha transitado del cine colombiano desde la precariedad máxima, donde no, era como unos susurros ahí donde solamente entendían los madrazos y los hijueputazos, hasta con deficiencias de orden visual, para un actor, ¿qué significado tiene que vos ya veas una película y que la imagen sea perfecta, el sonido sea perfecto? que sea un montajista, pues como se dice, un manful, que ese avance técnico, digamos, ese empaque audiovisual tan bonito que le aporta, por ejemplo, a un actor y, digamos, como a un determinado cine.
Sí, no, a mí me parece que lo que tú dices de Satanás, empezando porque es un, digamos, uno de los libros más interesantes de Mario Mendoza, que me parece un excelente escritor, y allí hace una investigación muy 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 interesante del tema de Poseto, y que haya logrado Andy Weiss, que venía también de una escuela un poco, digamos, no tan aceptada por nosotros, ¿no? Porque Andy Weiss se formó prácticamente en Nueva York. Entonces, como que aquí cinematográficamente nosotros hemos manifestado una resistencia clara a ese tipo de narrativas, a ese tipo de tratamientos, y Andy Weiss lo impone de una manera muy muy prudente y muy tranquila, y logra lo que logra porque se acompaña muy bien de buenos técnicos, que entre otras cosas finalmente lo que él hace es darle el espacio a ellos, ¿no? Para decirles: ustedes ya tienen toda la parte técnica, arriésguense a hacer cosas buenas, ¿no? Eso es uno de los grandes aportes que hace Andy Weiss al cine colombiano, donde le dicen: ustedes son buenos, ustedes ya tienen los recursos para hacer una buena película, y se los demuestra. Entonces cumple con la función de hacer una muy buena adaptación del libro, de hacer una muy buena dirección de todo, ¿no? Y tiene esta obra tan bonita que sí tiene Andy Weiss.
Una de las cosas más rescatables es lo que vos apuntás. Inclusive a mí, yo habiendo leído el libro antes, me parece que él logró una cosa muy bacana, que fue condensar las tres historias, y no las cinco como las que proponía Mario Mendoza. Aparte, esa película tiene un reparto pues poderosísimo: Damián Alcázar, Teresa Gutiérrez, Martina García, este muchacho García, Héctor García, Fabio Restrepo, Marcela Mar, Teresa Gutiérrez, Vicky Hernández, Andrés Parra.
Ahí, claro.
Sí, toda la camada fuerte. Sí, muy bien construida dentro de eso. Otro trabajo, ya una segunda película con Peto, la de La Pasión de Gabriel, que ahí es del el papá de Sánchez, de Ana María, porque es importante que el cine de Peto, o digamos como este corte, un corte social, donde se ausculta pues como en las verdaderas raíces de nuestros males, porque es tan importante que existan directores como Peto, que son, digamos, esos directores incómodos, que no son muy bien vistos como por primero los productores deben sufrir infinidades, pues con ya esta segunda experiencia de trabajar con el que te dejó este trabajo de La Pasión de Gabriel.
Bueno, esto fue un proyecto no tan propio de Peto. Ahí detrás de toda la creación de este guión está Diego Vázquez, que es un excelente actor también, y tiene una mirada también crítica frente a muchas cosas, de pronto un poco menos frontal que Peto, pero está ahí, y Peto lo asesoró mucho en la creación de este guión. Y a mí me alegró mucho esa combinación entre Peto y Diego, porque con Diego tenemos una historia ahí paralela muy interesante, que los dos empezamos prácticamente el camino en televisión con una serie que se hizo en los años 90, ¿no? O sea, por los 94, que se llamaba Caballos de Fuego. Bueno, que tenía todo un contenido socialista importante, uh-huh. Hizo eco, tanto eco hizo que nos sacaron del aire. Entonces me alegraba mucho contribuir muy a esta película, y creo que es una muy buena película también por la interpretación de Andrés Parra. Es un excelente trabajo, sí, que hace Parra allí. Y pues con un poquito de odio por lo que hizo con mi hija, pero es castigarle a uno la fe, ¿no?
Bueno,
La mojarle a uno la fe no es muy grato para un padre.
con estas graciosas reflexiones nos despedimos de esta primera emisión con el actor Hernán Méndez, agradeciéndote que estés aquí tan amablemente en nuestro espacio y que compartas con tan buen humor y con tanta nobleza tus experiencias en el cine.
A ti muchas gracias, de verdad es un gran placer haber encontrado este espacio para contar cosas como estas que hemos contado.
Entonces, ¿te podemos esperar para una segunda emisión?
Bueno, miremos que sí, yo pienso que sí.
Bueno, muchas gracias Hernán, nos despedimos del Colombian Dream, los esperamos en la próxima emisión.
Perdone la pregunta, pero ¿por qué es uno tan hijo de puerca pudiendo ser bueno tan fácil?
Es que ser un hijo de puerca es más fácil. Pero no confundo un hijo de puerca con un berraco. Los copartidarios teníamos que ser berracos, mijo, berracos. Pero yo ya no me quiero acordar de eso. Lo borré. Óigame, recordar es morir. Lo importante era joder al enemigo. Esos querían acabar con nosotros, con la patria.
¿Y es que los otros de qué partido eran?
Ya, esos eran una partida de hueputas.
¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor increíble.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¿Con este tipo?
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!